Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque vamos a arrancar otro programa aquí en Radio Uruguay y, bueno, obviamente para todas las repetidoras del interior del país, en la 1050M y en la 94.7 FM. Vamos a estar hablando de teatro para arrancar La Máquina de Pensar. Vamos a estar hablando de Lope de Vega. Lope de Vega es un clásico del siglo de oro español, y lo que pasa es que no es tan fácil verlo representado en las tablas uruguayas, pero vamos a hablar del perro del hortelano, ¿no? El que no deja comer él ni deja comer al amo, con Chepe Irisiti. ¿Cómo andás, Chepe? ¿Andás bien?
¿Cómo estás, Pablo? Mucho gusto, la verdad. Muchas gracias por la invitación y por estar acá.
Chepe Irisiti, sos básicamente actor, pero también a veces sos director y a veces haces versiones de Lope de Vega.
Sí, en realidad mi formación es actoral, en un principio, en realidad. Después también formación en dramaturgia, en Latud. Pero sí, la práctica teatral desde que egresé de la EMAD, hace ya unos 15 años, creo, hace bastante. Sí, he actuado en bastantes obras y después también formé mi propio grupo con mis amigos, el grupo que hicimos una obra llamada Preciosa. Y últimamente también he quedado más en el rol de la dirección, un poco porque me gusta, me convoca, me conmueve, así me interesa. Y otro poco también porque me han llamado para eso, han visto obras que he dirigido, Entonces, a partir de ahí fue un poco bola de nieve, desde que me invitaron desde la Comedia Nacional a dirigir Historia del Soldado, junto con la Banda Sinfónica. Y a partir de ahí, bueno, también me invitaron a dirigir La Venganza de Tamar, que era un clásico en verso también del siglo de oro, con el cual fuimos a Almagro, y a raíz de eso también surgió la posibilidad de dirigir a la institución del Galpón con El Perro del Hortelano, que también para ir a Almagro también hasta el Festival de Teatro Clásico.
Festival de Teatro Clásico de Almagro, que se da una vez en España y que, congrega toda todo el teatro clásico que se hace actualmente, ¿no? Que se revisita. Nosotros estamos mucho más acostumbrados a ver obras de Shakespeare, que de ese siglo, pero no tanto del siglo español, ¿no? No sé por qué razón aquí no. Me da la sensación que no hay tantas.
Sí, es verdad. Mira, cuando nosotros empezamos a ensayar La Venganza de Tamar para ir al Festival de Almagro, no del año pasado, sino del anterior, hacíamos memoria y un poco revisitamos, y el último de las últimas obras que se había hecho en verso, así conocida, era por la Comedia Nacional, era La Dama Boba, que protagonizada por Jimena Pérez, creo que la dirigía León, y había sido como en el 2012 o 2013, entonces, digo, más de 10 años de que claramente, después, bueno, está, se hace, pero no es muy usual, sinceramente.
Y aparte que, siglo XVII, Lope de Vega, y que sea teatro en verso, muchas veces también se adapta y se le quita el verso, que esa es otra. Pero en este caso, en el caso del Perro del Hortelano, por un lado es una reposición, ¿no? Porque no es la primera vez que la dan,
la hacen. Claro, fue el estreno en España, Almagro, después volvimos
el año pasado, en julio,
hace un año, fue que se estrenó en España, y después vinimos y la estrenamos en Uruguay, en el Galpón, hicimos temporada de 2-3 meses, y ahora estamos volviendo por estas 6 funciones, con esa diferencia que me decías hoy, que me tocaba actuar porque el protagonista se lastimó un pie, está bien, no es nada grave, pero entonces me sumé yo a actuar, además de dirigir.
Bueno, esa era la otra pregunta que te iba a hacer, si cada vez que dirigías en esto, en la Comedia Nacional, en el Galpón, actuabas también, porque ser director y actor debe tener su peculiaridad, ¿no?
Sí, no, es muy extraño en realidad actuar y tener que dirigir, actuar y dirigir a la vez. Claro. En esta característica, en esta situación, la característica es que yo ya tuve un proceso de dirección y justamente como muy libre y solamente enfocado en eso, sin pensar en actuarla, obviamente, y esto es algo que se da, entonces también ahora estoy como recogiendo las mieles de haber dirigido, porque es un texto que yo mismo propuse.
Y versionaste también, ¿no?
Que versioné, que son mis ideas. Entonces, también ahora se da algo muy curioso, que es tener que ponerle el cuerpo a mis propias ideas. Y a veces el chepe actor se pelea con el chepe director. Digo, ¿para qué hice esto? Ahora tengo que, viste, en los entreactos que está esa música más electrónica y que tengo que bailar. Y yo digo, uy, ¿por qué se me ocurrió eso? De afuera me gustaba actuarlo, me costaba un poco, pero ahora me estoy amigando con esa parte también.
No es tan fácil estar metido en un papel del siglo XVII y enseguida empezar a bailar música electrónica.
No, total. Bueno, un poco eso fue la idea por varios motivos. Tenemos un actor, Juan, que tenía un papel un poco menor de Ludovico, que entra recién en el tercer acto. Entonces también yo tenía ganas de que él actuase un poco más, y también era un poco ese personaje termina siendo la mirada de dirección o de la mirada del público cuando entra a criticar el amor, a ponerlo en cuestión, a hacer evidente, poner en palabras un poco lo que ya está sucediendo en escena, pero un poco de comentarista atemporal.
Perdón, Ludovico es el veterano que va interviniendo entre el primer acto y el segundo acto, entre el segundo y el tercero.
Claro, eso fue lo que escribí yo, que en realidad lo hace claramente como una especie de narrador, claro, sí, claramente. Sí, sí, porque
sí. No, claramente es como una intervención, sí, ¿no? De afuera, para un poco para romper la naturalidad del teatro que pueda haber, aunque sabemos que es muy artificioso, sobre todo el siglo XVII era como, ¿no? Teatro dentro de teatro.
Bueno, sí, es interesante esa mirada, tal cual, un poco para que aparezca otro lenguaje actoral también, que él se permita otra zona de juego, que también siento que le da, y por suerte la gente así lo devuelve, que le da frescura, que le da como un aire, justamente además es en los entreactos al principio, después ya se empieza a meter entre las escenas, queda un poco ahí espectador / partícipe de lo que va sucediendo y un poco moviendo los hilos. También por un poco surgió por esta idea de que el final del Perro del Hortelano, Lope de Vega lo escribe medio, termina un poco abrupto, un poco de Deus ex machina, ¿no? Este recurso de que, bueno, un poco se resuelve como así nomás, a los porrazos. Frente a la construcción de los personajes y la línea del desarrollo que va teniendo los otros actos, termina como, bueno, yo caso a este con este, ¿no?
Entonces,
algo
tipo
de eso,
comedia de enredos, que se casan este con este, y ya está, se terminó.
Exacto, y que uno no se pregunta mucho, entonces, o sea, y cuando lo lees decís, pero ¿por qué si vino haciendo todo este desarrollo o se preocupó en darnos a entender los motivos de cada personaje, por qué termina así de esa manera tan atempestiva, tan rápida? Entonces, un poco lo apoyamos y lo tomamos esa idea y la desarrollamos un poco más en el antes con el personaje del narrador. Era un poco la idea, ¿no?
Da la sensación también, digamos, primero Lope de Vega, estamos hablando de unos de los dramaturgos que hizo más obras. Yo estuve en la casa, hay un museo ahí en Madrid, y bueno, lo que decían ahí en el museo es que se estimaba que eran como 2000 obras, pero que se habían perdido muchísimas, claro. Y creo que había tipo 1300 o 1000, pero igual es una locura.
No, es una locura.
Era un hombre que escribía muchísimo y que vivía la pluma y que, bueno, que tenía ingresos, o sea, era como, bueno, Shakespeare también en Inglaterra vivía y bien de actuar y de escribir, ¿no?
Sí.
Pero quiero decir que muchas veces ellos estaban con el público y tenían que sacarlas como chorizo, aunque parezcan horribles, pero estaban. Entonces, así, tenían que. Y el público que iba a verlo también había una cuestión como muy participativa, y no le importaba eso de que, bueno, este se casa con este se casa con él, sí. Y ya está.
Sí, yo creo que hay algo súper valioso que nosotros en ese tipo de teatro, y que es inherente al teatro también, que es el juego, claro, el artificio, claro, la liviandad, la comunicación con el público, que bueno, muchas veces después, bueno, el realismo vino como un poco a intentar emular al cine, claro, o traer otro tipo de dispositivos, el cerramiento de los teatros, ¿no? Un poco. Entonces yo creo que intentar volver a ese nivel de juego en los cuerpos, que tiene que estar el juego en la presencia de los cuerpos, en el vínculo con el espectador, en un poco de lo cachivachesco, en un poco de lo popular bien entendido, es decir, el vínculo, la energía de lo que sucede en esa presencialidad, en el convivio, ¿no? En todos, para usar palabras que tenemos arriba de la mesa, pero que hacen al teatro. Entonces, no perder eso, ¿no? Entonces, yo me lo preguntaba el otro día. Ahora, al volver a actuar, también me hice preguntas, pues yo no actuaba hace como 4 años. Y entonces, me divirtió mucho aceptar el desafío también como para ver qué me pasa a mí con la actuación y qué me pasa a mí con esta obra. Y yo me doy cuenta que quiero, justamente una de las cosas que quiero es no caer en la solemnidad que la obra. Obviamente, yo como actor, pero también le estoy impregnando eso a la obra. Y cuando lo dirigía también, porque ahora yo digo que no dirijo más, que ahora está el Chepe actor, que no hay director ahora.
No hay director.
Que dirija Martín, que había un poco de costado el músico.
Bueno, Martín es Orriba, sí. Es un músico en vivo que sí. Está tocando teclados, pero a la vez está integrado, porque él está con vestuario y está descalzo, como si fuera un paje de estos que están ahí, ¿no?
Sí, creo que hay algo esto de vos traías a Shakespeare, hay algo de los músicos shakespearianos, ¿no? De los músicos en vivo. A mí me interesa mucho siempre la música. Me doy cuenta que cuando dirijo tengo como algo muy fuerte en el oído y de la musicalidad de la obra, de los ritmos, de cómo generar atmósferas, que siento que para llegar al espectador, en qué momento queremos que baje, que esto vaya como en este tipo de música, en qué momentos esto se tiene que acelerar y tiene que correr y tiene que ser una piña, o en qué momento una caricia. Bueno, Martín es actor, es su formación también es música, es de músico, obviamente la muestra está clara cuando lo escuchás tocar, pero también él es músico y es muy bueno, y yo siento que él tiene una sensibilidad. Yo lo estoy impulsando, o sea, como amigo, ¿no? Obviamente no soy nadie para impulsar a nadie a hacer nada, pero como amigo le doy para adelante para que dirija. Me interesa mucho su mirada siempre, y bueno, él actuaba en Preciosa. Compartimos realmente, de las personas con las que comparto más mi vida en el teatro, prácticamente estamos en todos los procesos juntos. Y claro, creo que él tiene una mirada muy fina, muy sensible, y de hecho me hacía un poco la asistencia.
Muy humorístico también, ¿no?
Total, ¿qué pasa?
Que toda la obra, en realidad, toda la obra tiene como un toque, cada actuación, un toque paródico o autoparódico, ¿no? O sea, por eso es que hay como una complicidad con el público, como diciendo, mirá, esto va totalmente en serio, en fin. Y la música, yo lo que estás diciendo, que va pautando, pero a veces va pautando exageradamente, o sea, es como si fuera una película muda, que es cuando dicen ahora se viene el malo y hay una exageración un poco que tiene que ver con esa parodia, ¿no? Un poco con ese toque paródico, con ese toque
humorístico. Sí, creo que un poco, sí, realmente siento que la música, el trabajo que hizo Martín, potencia la obra, obviamente, pero también es el corazón de la obra, en tanto su lenguaje musical, su estética, es la estética que queremos trabajar en escena también. O sea, es parte de la obra, obviamente, no es un músico que vino, él estuvo en todos los ensayos. Entonces, claro, cuando queremos que la actuación de Claudio como Ricardo, que es como un poco el villano, el otro pretendiente que tiene la condesa, queremos que vaya para el humor, él también va a ir para ahí. Hay momentos que él logra, como también va en paralelo y se divide, como la música está trayendo otra información nueva, la actuación va por un lado y la música por otro, a propósito. Entonces, bueno, yo creo que es algo
también,
que también suma, obviamente.
También toca al principio, toca una canción, sí. ¿No? Si me das a elegir, ¿no?
Sí, para
los chunguitos.
Sí, sí, potenciar eso surgió en un ensayo, y realmente lo que canta Camila Cayota, que es es una actriz imponente, y cómo canta tiene una calidad increíble. De hecho, ella se dedicaba a cantar y cantaba, trabajaba, cantaba. Bueno, es una gran cantante, cantora, no sé cómo se dice. Queríamos potenciarlo, y sí, por mí, que cante toda la obra. Bueno, después
está muy bien, ¿no? Y Camila Cayota, que es la principal, es esta condesa, que por un lado está esperando su príncipe azul y no aparece, y de repente encuentra que alguien que ella no aprecia particularmente, que es su secretario, está detrás de otra, y cuando descubre que está detrás de otra, ya le gusta el secretario, ¿no? Entonces es eso, el perro del hortelano, digamos, y ahí se activa en todos los personajes se va activando el deseo, pero porque lo tiene el otro, ¿no? O sea, cuando lo tiene el otro, ahí me interesa. Y en el caso de ella, perdón, decir es que ella tiene particularmente esa distancia, logra meterse en un gran papel romántico, y de repente hace un gesto que parodia todo lo que acaba de ser, ¿no? O sea, y ahí la gente se ríe muchísimo, porque ella empieza como una forma trágica o grave, digamos, de lo que puede ser el amor, y de repente hace una cosa gestual así. Y
sí, la verdad que Camila, no estoy descubriendo nada, es una gran actriz, pero también es una actriz que puede llevar adelante una obra, ¿no? Que tiene sobre que tiene como ese talento o ese don o esa calidad como para estar todo el tiempo en escena, vivir diferentes situaciones y acompañarla. Yo creo que también eso va de la mano con su ser actriz, obviamente, que es una persona que se ríe mucho de ella misma, que tiene mucho sentido del humor, que no se toma en serio sí cuando debe, obviamente, pero que no se toma en serio en el buen sentido de poder fracasar. Entonces en los ensayos se permite probar cosas, jugar, exagerar, ir a tope, para luego decir, che, esto es mucho, bajemos, pero entrega su corazón en la actuación. Es una actriz que escucha en escena, que se vincula. Yo ahora también ya lo veía como director, pero ahora lo estoy viendo como compañero. Entonces está muy presente en escena, y eso creo que es un regalo como compañero y como espectador, que uno va a ver una obra de teatro y ver una actriz que realmente se permite el riesgo de estar en presente. Es realmente conmovedor, y es para una de las cosas que uno hace teatro, ¿no? Y también y esto que vos traías con sus gestos, es una comedia, El perro del hortelano. Sí, es claramente una comedia.
Sí, es una comedia
de enredo. Entonces es una comedia de enredo, y tenemos que abrazar eso e ir para ahí. Es como si, bueno, es en verso. Tenemos que jugar el verso a fondo, con convicción, y sacarle el jugo, y no, justamente, lo hablábamos en los ensayos, no rehuirle o no simplificarlo, no decir, en vez de, si está escrito ANSI con N, afirmarnos en la N, ANSI te amo. No es así te amo, y disfrutar de esas palabras que justamente nos regala el verso, de poder como actores y actrices decir palabras y frases que no decimos en la cotidianidad, no decimos en la vida, y que eso se entienda y se disfrute, ¿no?
Bueno, ahí llegás al punto crucial de toda la obra, que es que nosotros estamos acostumbrados a hablar en prosa, ¿no? Hablamos en prosa.
Exacto.
Y esto está escrito en poesía, en verso, versos rimados, ¿no? Que primero, para los actores y actrices debe ser bastante complicado, porque si te olvidas de una o dos palabras, la rima no encaja exactamente, ¿no?
Exacto.
O sea, no rima. Y después, el tema que eso es como, para nuestros oídos, es como muy artificioso, o sea, ver a la gente, a los actores y a los personajes hablar en rima y con algunos arcaísmos, con algunas partes de castellano antiguo, como decís vos, ANSI, en fin, hay algunas otras, o de trocar, hablar de trocar, por ejemplo, que es claro, cambiar, que es de trueque, que es un verbo que ya no se usa.
Total.
Entonces, esa es una barrera de artificiosidad que hay que el espectador tiene que acostumbrarse.
Sí, fueron mis primos, gente que generalmente no va mucho al teatro, y me decía, obviamente, como nos cuesta entrar al comienzo, y una vez que entras es completamente gozoso y liberador. Y yo creo que en la actuación y a la hora de hacer teatro tiene eso. Es tan claro el artificio, es tan claro el juego que propone, la manera de hablar, de comunicarse entre los personajes, que eso lo hace completamente gozoso. Es decir, bueno, nos metemos en ese mundo, como cualquier obra de teatro, que es un universo
siempre es artificial.
Exacto.
Pero a veces fingimos que no, tratamos de caer, digamos, en esa, la suspensión de la incredulidad, o sea, zambullirnos, ¿no?
Exacto.
Acá es como una luz que te está diciendo, esto estás viendo un artificio.
Claro, pero también genera eso, lo opuesto también, es decir, como espectador ya estoy entrando en el artificio desde el momento cero, porque ya estoy escuchando personas hablar sumamente extrañas o atemporales, entonces me permite liberarme, decir, ok, sí, ya sé que es teatro, ¿y qué más? Entonces me parece que eso es lo interesante, como para abrazar y decir, sí, es artificio, tiene su propia musicalidad, tiene su propia, no es teatro psicológico, ¿no? Es un teatro de pasiones, es un teatro que justamente no pasa por el razonamiento tiene reglas distintas, que también proponen una actuación distinta, un monólogo gigante para decir te amo, o un monólogo gigante para hacer una pregunta. Entonces yo creo que eso también propone un lugar de, por algo también es muy importante en la formación, en la EMAD, segundo año es verso, también me ha tocado vivirlo como estudiante y después ser docente ahí, entonces también aprender y poder seguir haciéndome preguntas con respecto al verso. Bueno, sin hablar la experiencia en Almagro, 2 años seguidos, ¿no?
Ahora te voy a preguntar lo de Almagro porque me interesa mucho, pero quería decir simplemente que por lo menos a mí, al verlo en verso, que insisto que es como una especie de muralla en principio, incluso el tema de seguir exactamente qué es lo que están hablando, pero en un momento me aflojé porque hay un detalle que es la actuación de los cuerpos, acompaña muchísimo. O sea, uno podría entender la mitad de los versos e igual seguiría exactamente los vaivenes, porque es una comedia de enredos con muchos vaivenes. Va para acá, va para allá, pasa esto, pasa lo otro. Y estoy seguro que nadie se pierde porque ahí hay una actuación física. Hoy decía que la música del cine mudo que acompaña, sí, exageradamente, exacto. Bueno, el desempeño físico también acompaña, y un poco más exagerado, digamos, de lo que sería, bueno, una obra de Chekhov naturalista o realista, donde uno no se mueve tanto, por ejemplo.
Total, yo creo que ahí es producto del trabajo, simplemente, porque a nosotros también nos pasaba que cuando leímos la primera vez, obviamente que nos costaba entender qué era lo que estaba sucediendo, en algunos casos, en otros no tanto, pero entonces creo que es producto del trabajo, de que obviamente en cualquier tipo de teatro la palabra es una acción, la palabra es una consecuencia de un querer algo, de un deseo, de un personaje que le está diciendo a otro algo, o sea, y quiere generar algo en otro, claro, personaje, por algo surge,
resonar,
igual que en la vida, que por algo hablamos, o sea, porque queremos que suceda algo, transmitir algo. Pero entonces, en este caso, yo creo que es un trabajo de comprensión del texto y, claro, de las intenciones. Que obviamente no es fácil y no es tan liviano, que muchas veces tenemos que volver a recordar a nosotros mismos, digo, claro, ahora que yo también estoy actuando, decir, bueno, ¿qué estoy queriendo decir acá? ¿No? Volver a esto.
Sí, después, sino caer en el automatismo de la, digamos, de la memoria, ¿no? De la rima.
Ni del enamoramiento del verso, porque también es algo peligroso, de la, claro, musicalidad propia, como, claro, ¿no? Hay que justamente domar eso, como esta imagen, ¿no? De domar el verso, el caballo.
Sí,
dejarse atropellar por las palabras, y también creo que es, si está claro la convicción de qué es lo que quiero decir, qué es lo que está pasando en escena, qué quiero jugar, entonces ahí tratar de que con el cuerpo también y con la escena, la atmósfera, claro, con todo, apoye a la intención de lo que estoy queriendo decir, que en definitiva es lo importante, de qué es lo que están, qué les está pasando a los personajes.
Bueno, ahí tenemos otra cosa, estás con una versión de un clásico del siglo XVI o XVII, ¿no? Y ahí está el tema de en el mundo anglosajón pasa lo mismo con Shakespeare, pero como que me parece que lo tienen, no sé si lo tienen más asimilado, la verdad que no lo sé, pero la idea de, bueno, una vez entrevisté también a un dramaturgo y director francés que ha venido mucho acá y que hace solo Shakespeare, Laurent Berger,
sí,
y él me decía que la única forma de hacer algo que fue escrito hace 400 o 500 años es romperlo, hay que romperlo para poder uno meter lo que es de uno. Y bueno, entonces lo que quiero decir es que, por un lado, se mantiene el verso, como está escrita esa obra, pero por otro lado es una versión de Shepherd's City donde trata de, bueno, de introducir cosas, visiones. También yo supongo que algunas no la harán toda la obra, hay algunas cosas que no la hacen.
Exacto.
Hamlet es famoso porque nadie hace Hamlet completo porque dura 3 horas y media.
Claro.
Entonces, todo el mundo ya sabe que a Hamlet siempre le falta algo.
Sí, bueno, es interesante eso en realidad, como, no sé, filosóficamente, o con la pregunta del para qué uno lo hace, o qué quiere generar uno. Entonces, me imagino que cada proyecto es diferente. No sé, preguntándome eso del romper, ¿no? ¿Hasta dónde romper?
También, pero en esta rompiste bastante, digamos.
Sí.
Música electrónica, digamos, aparece esta voz, que este
eso,
narrador de,
sí, pero eso
como
yo
una voz en off.
Sí, pero
que se burla, que va comentando.
Sí, yo, pero sinceramente, por ejemplo, no lo veo como que sea
muy rupturista.
No, ni siquiera como en aras de romper, ni nada. Obviamente que la intención no era romper, sino como apropiarse del material. O sea, yo me lo quedo preguntando porque no tengo la respuesta. Si estoy tan de acuerdo que la única manera sea romper, porque también creo que sí, que es lo que en Almagro un poco nos preguntábamos eso, ¿no? Con otros creadores que estaban allí, que era, ¿qué es lo que hace un clásico un clásico? Bueno, evidentemente estamos hablando de los textos, ¿no? Porque no de las obras, porque las obras es lo que sucede en los cuerpos, en escena,
el
presente, pero digo, hay algo en esos textos que son fuertes, que tocan temas humanos, que permiten romper, que permiten modificaciones, pero también es interesante la mirada de decir, bueno, si lo vas a romper tanto, hace otra cosa, porque no forzar a los textos que Hamlet termine siendo una o que el perro lorterano termine siendo un baile de música electrónica donde en realidad sí, lo único que queda es una frasecita. Uh-huh. Si no, hago otra cosa, o tomo, inspirado en uh-huh. una hiper mega versión de donde queda solamente el nombre de los... O sea, entonces, nada, me parece que es un poco dialogar. Yo diría que es, bueno, el intento de dialogar con Lope de Vega, ahora trabajando con el texto de él.
O sea, desde el siglo XXI hablar con alguien que escribió en el siglo XVI.
Sí, por ejemplo.
Y que aparte no sabemos exactamente cómo, o sea, cómo era esa obra. No, es lo que pasa con el teatro. Queda solamente el texto.
Exacto.
Y todos sabemos que como mínimo el 50% de ese texto eran los cuerpos.
Claro, no, eso es lo lindo, eso es lo divertido, claro. Lo espectacular, que no hay totalidad, no hay una certeza, es siempre una pregunta. Obviamente que hay cosas que uno puede reflexionar, intuir, y realmente me pasó como las ganas de cuando yo digo dialogar, es como hasta una necesidad o unas ganas físicas, decir, pa, ¿cómo estaría? Qué lindo sería que esté el Lope de Vega acá, ese tipo, que era humano, que era... Claro. Y si vos, ¿qué quisiste decir acá? ¿Realmente por qué escribiste esto? Y también, bueno, él...
Eso pasa con todos los autores.
Con todos.
O sea, el siglo XVI o el siglo XX, incluso aunque esté vivo,
claro, digamos, pero digo, bueno,
uno piensa, pero no vas a preguntarle al autor, che, claro. Porque digo, estás haciendo teatro y el proceso es el proceso también.
Y también es lo interesante de eso, es decir, puede estar vivo y decir, yo escribí esto, manejate vos.
Claro.
¿En qué resuena en vos esto? ¿Para qué lo haces vos?
¿Y qué te dijeron en el Festival de Almagro? ¿Qué repercusiones tuvo? Porque esto es importante en el sentido de que en España ellos llevan, bueno, tienen una tradición fuertísima y la idea es eso, visitar y revisitar los clásicos continuamente.
Sí.
Nosotros, desde aquí, no tenemos esa práctica. Vos lo dijiste, en el 2012 salió la de Le Bon, digamos, no es algo tan habitual el teatro en verso.
Bueno, últimamente, ¿no? O sea, esto lo traigo como un dato también, bueno, un poco estadístico y un poco que habla también de la realidad, por supuesto, de lo que está sucediendo en el teatro. O bueno, no sé, porque también es verdad que hay personas que por ejemplo, Le Bon está muy identificado, él fue el docente que daba, pero digo, bueno, está, también es eso, ¿no? Yo sé que él querría eso también, que hay nuevas voces que se empiecen a apropiar del teatro en verso, porque Uruguay también tiene un legado muy grande,
bueno,
muy fuerte.
En su momento, Gabriel Calderón fue, creo, con las Gatomaquias. No,
bueno, Héctor Manuel Vidal fue con Gatomaquias, que también era una novela.
Pero hace dos años fue Mariana.
Después fue Constante también.
Sí, Constante.
Que era basado en esa obra, pero que en realidad.
Claro, mencionaba
en algún momento, sí, pero que no era
tal cual.
Era una escritura de él, ¿no? Y también de Guillermo Calderón, creo.
Sí. ¿Y en tu caso qué pasó con qué recepción tuviste?
La verdad que fue muy buena, la verdad que fue buenísima. Sinceramente fue una alegría inmensa, porque con La Venganza de Tamar, que era un texto de Tirso, que era con tres actores jóvenes, que era un drama, que era un texto más complejo, en verso y más complejo. Una recepción espectacular, realmente.
Esa fue la primera vez que fuiste, hace dos años.
Claro, hace dos años.
Y después, el año pasado, fuiste con El Perro del Hortelano.
Y el año pasado con El Perro del Hortelano, con el elenco del Galpón. Entonces, realmente ver que son textos que obviamente que siguen vigentes, que ellos conocen, pero también estaban como muy agradecidos con la mirada, ¿no? Con la mirada propia y un poco grupal, en este caso con El Perro Loterano del Galpón, en el sentido de permitirse jugar en esto de dialogar, de ir a fondo, del compromiso, del nivel de, bueno, realmente les gustó mucho la versión, no sé.
Sí, bueno, yo creo que lo que digo, por lo menos la sensación que yo tuve es que ustedes tratan de captar el espíritu juguetón de Lope de Vega, ¿no? De decir, esto es teatro y la vida es no sé qué, y riámonos de nosotros mismos porque todos somos un desastre cuando nos enamoramos. En el caso de Tamar, vos metiste también música electrónica, hiciste alguna cosa así.
Sí, había músico en vivo, era Leo Sosa, otro gran actor y músico del Galpón también, pero era una producción de La Verdi, y él estaba con la guitarra, en este caso Martín está con piano, él estaba con guitarra, con unas pedaleras y también hacía efectos y acompañaba obviamente todo lo que iba sucediendo. Tenía la diferencia de que era una obra también, ¿no? Como de 14 personajes, en esto hasta dónde meter mano. Nosotros nos quedamos con 3, 4 más importantes, que eran los hermanos y el rey David que llegaba, Y en este caso en el Perro Norteirano lo mismo. Había dos pretendientes de Diana, elegimos que quede uno solo, entonces tomé textos de los dos y los junté en el de Ricardo, y quedaba como un mega villano, ¿no? Ahí eran dos, ahora hay uno. Aparecían también otros criados, otros personajes. Pero sí, era como un poco centralizarlo, lo cual también me divierte mucho porque es un ejercicio de pensar el teatro, de pensar la escena, de pensar la escritura. Y de decir, bueno, de toma de decisiones y decir, bueno, a ver cómo hacemos con esto para potenciar, en definitiva, para potenciar el juego, para potenciar el conflicto.
Claro, claro. Bueno, la idea es jugar y la idea es reírse un poco y digamos, y reflejar al público, ¿no? O sea, la idea, y también reírse incluso del propio teatro, ¿no? Del teatro romántico, de la idea del amor, del amor romántico, y ver que estamos sometidos todos a un montón de intereses, bajas pasiones, en fin, no sé qué, superficialidades, ¿no? Frivolidades, o sea, de todo un poco, y eso no es fácil decirlo, como lo estoy diciendo yo, lo más difícil es mostrarlo, que se vea eso y que y bueno, la gente comento simplemente que, bueno, nos están escuchando de Freivento hoy, me encontré con Estela Golochenko, que fue a ver tu obra también. Mirá. Y con Roberto Busquiazo. Y yo estaba sentado y los escuchaba reírse mucho. Y después, cuando salimos, les pregunté y me dijo que sí, que les había encantado. Así que, bueno, quedan cuántas funciones, porque el Perro del Hortelano va viernes, sábado y domingo. Viernes y sábados a las 20, 30 horas y los domingos a las 19 horas.
Sí, en el Galpón. Realidad es en singular porque queda un viernes, un sábado y un domingo. Son las últimas tres.
Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, aquellos que quieran ir, esa es la invitación. Viernes y sábados a las 20:30, domingos a las 19, bueno, queda este para verlo y no se va a reponer más.
Bueno, nunca se sabe. Nunca digas nunca. La verdad que todo lo que volvimos a ensayar para el reestreno, estamos con ganas de hacerlo. No sé cuándo va a poder ser porque ahora hay un tema de agenda de viajes de actores y actrices. Entonces, no es que podemos seguir mucho más.
Porque es una obra que, digo, tampoco tiene demasiada escenografía y yo creo que la dimensión más contemporánea la da la música, ¿no? Sí. O sea, me parece que el hecho de que haya un músico y esa forma.
Bueno, sí, en eso la verdad que es claramente ya vengo identificando en las varias obras que dirigí que la poca escenografía es algo que me interesa como para que sean pocos elementos pero bellos y levantar en la imaginación del espectador todo ese universo y ese mundo, que ya la palabra y las actuaciones es un montón.
Y el vestuario, ¿no? También
y el vestuario, por supuesto.
Bueno. Chepe Irisiti, director, bueno, y actor del Perro del Hortelano, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
No, muchísimas gracias por la invitación, así que encantado de volver cuando quieras.
Muy bien, amigos, después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.